Hola, soy Félix Arranz, con Paola Mastioli desde el Centro de Enlace de Barcelona, en un episodio en obras de Scalae, del podcast de Scalae. Hoy dedicaremos el episodio a completar la información del episodio anterior, el orientado a los blogs de arquitectura. Quedó pendiente ampliar la información de la encuesta que hicimos a los blogs. Y dedicaremos también una segunda parte a hablar con un fotógrafo, la nueva generación de fotógrafos de arquitectura, que se llama Jesús Granada y que nos hablará desde Sevilla. Así que, siendo estos los contenidos que tenemos previstos para este episodio, pues empezamos. Vamos allá con la información de la encuesta.
Bueno, sí, acá tenemos la mini encuesta que hicimos a los bloggers. Uh-huh. Algunas preguntas ya habían quedado respondidas en el anterior episodio, como por ejemplo la denominación de cada uno y desde dónde escribe cada uno. Entonces ahora, bueno, vamos a seguir con las preguntas que integraban esta encuesta.
¿Cuáles eran las preguntas? No eran muchas, ¿no? Eran poquitas.
Eran poquitas, sí. Uh-huh. Una es, ¿escribes anónimamente o bajo seudónimo? Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, en general no escriben bajo seudónimo, pero bueno, tenemos el caso de la Cueva Blog, que nos dice, escribo bajo seudónimo, Cavernícola, porque aunque el blog lo mantengo yo, surgió como parte del sitio web que hice para el bar de un amigo, la cueva El Mirlo, y no me pareció oportuno darme protagonismo. De hecho, incluso escribo siempre en plural, nosotros en lugar de yo. Uh-huh. Un caso diferente es el de Trazas, que dice, empecé bajo seudónimo para poder ser más ácido, pero la acidez se comió la máscara y ya escribo a pecho descubierto. Uh-huh. Es Manuel Villegas junto a Lourdes Bueno. Otra de las preguntas es...
O sea, cerrando esta del anonimato, sí. O sea que en definitiva, y en lo que afecta a arquitectura, sí. A los blogs de arquitectura, la gente opta...
Opta por darse a conocer,
dar sí, la sí, cara.
Dar la cara, decir lo que piensan en el caso que dan opinión, y si no, muestran lo que quieren mostrar. Uh-huh. Una siguiente pregunta es, ¿desde cuándo está en marcha tu blog?
Antigüedad, ¿no? Creo que el más antiguo era Trazas, ¿puede
el
ser?
El más antiguo, sí, es uh-huh. Trazas, uh-huh. Que en realidad primero apareció con el nombre de Despacio en agosto del 2002. Por lo menos de todos los que encuestamos, digamos, uh-huh. Es el más antiguo, ya que está desde el 2002. Y bueno, y ahora con Trazas desde marzo del 2004. Después, en general, bueno, hace más o menos un año, muchos empezaron a principios de este, así que no hace tanto tiempo.
Uh-huh. Recuerdo que Juan Freire comentó también que llevaba un año, más ajá, o menos el grueso sí. Llevan un año, como
un año
meses.
Más o menos, sí, uh-huh. Sí. Otra de las preguntas es, ¿lees los blogs de otros? En general, o sea, esta es la pregunta más unánime que tenemos, ¿no? Que todos dicen que sí, todos están conectados con todos o con algunos, pero bueno, siempre se leen entre ellos. Tenemos una respuesta, bueno, que es la de Carlos Rodríguez desde ARC 507, que un poco representa a las demás y dice, leo todos los blogs porque es una fuente muy buena para mantenerme actualizado, sobre todo conocer la opinión de otras personas desde fuentes más cercanas a los acontecimientos y hechos. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco, si en general, si todos leen para estar conectados y para estar informados.
Claro, esto ratificaría algo que se comentó en el episodio anterior también, que era este factor de que en la mecánica asociada a los blogs se invierte la relación escritor-lector en la medida que ya no es una cuestión de escritor uno, lector todos los demás o muchísimos, uh-huh. Sino que casi se vuelven más como más parejas, o sea, casi ajá. Hay tantos escritores como lectores,
como
¿no?
Lectores, sí.
Uh-huh. También explicaría parte de la simpatía o de la popularidad de Eduardo Armalé, con quien hablábamos, por esta costumbre que tiene de cuando entra en otros blogs dejar un poco el rastro, hacer un comentario, saludar. Esto es muy agradecido porque, bueno, pues porque como autor de blog, pues ves que efectivamente alguien lo ha leído y que además te da la mano,
claro,
de algún modo, ¿no?
Me interesa, sí. Otra de las preguntas es, ¿a quién está dirigido tu blog? Si querrías que lo leyese alguien en particular. Bueno, hay algunos que están muy claramente dirigidos, como por ejemplo el caso de Oblonga, Disrupción Visual, que dice, especialmente hice este esfuerzo principalmente como un complemento didáctico para mis alumnos de la Universidad de Alicante y amigos en general interesados en el tema de la arquitectura, diseño y aspectos socioculturales del impacto de los medios de comunicación electrónicos. Pero en general tiene una dirección más abierta, es decir, no están pensados para un sector en particular. Por ejemplo, hay una declaración que me gustaría destacar, que es la de Miguel Villegas de Trazas, que dice, en general a nosotros mismos, es decir, escribe para ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Son reflexiones en voz alta, y me gustaría que lo leyesen autoridades arquitectónicas para que la acidez sirviese de algo, y editores de revista de papel para que nos haga algo más de trabajo como periodistas que mola.
Uh-huh. Claro, es escribir para comprender, ¿no? Uh-huh. También se decía, sí. Y escribir para compartir, ¿no? Ajá. Sin desdeñar el escribir para denunciar. Ajá. Que de hecho eran los tres elementos de análisis que utilizábamos con todos, sí. ¿Recuerdas?
Sí, sí. Bueno, otra pregunta, ¿sabes cuántas personas diferentes te leen? Bueno, acá las respuestas son muy variadas, cada blog tiene, bueno, una captación, digamos, diferente. Por ejemplo, nos dice Oblonga, exactamente no, los datos de mi tracker dicen que tengo unas 50 visitas independientes diarias. Después tenemos la Cueva Blog, que dice que se podría calcular entre 130 más o menos, o sea, como promedio. Juan Freire dice, tengo unas 500 páginas leídas diarias, uh-huh. aunque depende mucho del contador, y unos 110 suscriptores en Bloglines. Y Trazas, con un amplio margen de superación, digamos, en relación a los anteriores, que dice que tiene entre 1.499 y 3.163 visitantes distintos, según las estadísticas de su gestor, por mes, ¿no? Esos son mensuales.
Esos 30 por 30 da 300, esos son como 300 visitantes al día, ¿no?
300 visitantes al día.
O sea, sí. Lo que comentas, sí. El más visitado sería Juan Freire.
Sí.
Esto ratificaría la tesis de que no son tiempos de arquitectura. Recordemos que Juan es biólogo y aborda muchos otros temas, ¿no? A Miguel Villegas con Trazas anda a mitad de camino sobre los 300 y la media general es de unos 50, ¿no?
Sí, por lo más que o vemos. Menos. Sí.
Porque incluso Juan Alonso y Susana Aparicio, que hacen todo ese trabajazo con Amsterdam, Tileda y sus webs.
Sí, tienen entre 20 y 30 personas 20, 30, por día. Sí, fíjate. Sí. Uh-huh. Bueno, otra de las preguntas es, ¿has proyectado el blog? ¿Criterio editorial? ¿Tiempo previsto en antena? Bueno, una respuesta representativa es la que nos da Rafael Moyá desde Bitácora Virtual. Bueno, es muy precisa y dice, no, lo he ido organizando sobre la marcha y modificando sus objetivos. Esto fue pasando mucho, ¿no? Se fue modificando en relación a lo que iban, bueno, a las respuestas que iban teniendo y demás. Uh-huh. Además podemos destacar las respuestas de Eduardo, de ARC507, que dice, siempre mencionan los bloggers como competencia de los periodistas formales, no sé, una forma de periodismo cultural, periodismo digital. Al fin y al cabo, yo llevo el blog sobre todo como una memoria de un momento de arquitectura X, es decir, puedo volver atrás y ver lo que pasaba por mi mente en tal fecha. Es una bitácora personal y a la vez un medio de comunicación, tiene ambas funciones. Sí. Además, Susana París dice, desde Crónicas Urbanas, sí, intento publicar información sobre la que pueda decir la fuente de la que viene. El tiempo en antena, lo que el cuerpo aguante, o sea, que el tiempo que es hasta en antena es lo que el cuerpo aguante para ella. Uh-huh. Ese no. En principio me gusta mucho escribir y poder investigar un poco. Usualmente los textos proceden de temas que estoy investigando o en lo que estoy ocupada en ese momento. Es una especie de tubo de escape para ideas o pensamientos. Juan Freire nos dice, no, nació como un proyecto en permanente construcción y evolución, solo me impuse unas reglas, escribir lo que realmente me interese hablar, independientemente del tema, y no buscar notoriedad, no utilizar técnicas como selección de tema, enlaces a sitios clave, etcétera, para captar visitas. De hecho, el blog ha ido tocando temas muy diversos y ahora constituye para mí un mapa de mis intereses y preocupaciones que antes no tenía tan claro.
Uh-huh. Escribir para comprender.
Ajá,
otra vez, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y bueno, citamos también a Beatriz González de Contradicción, que dice, la idea es que mientras haya gana y cosas que compartir, el blog vaya saliendo adelante. No hay ninguna previsión, el único inconveniente que tendré en unos días será que en mi piso de universitaria no tengo conexión a internet. Y con el inicio del curso tendré menos tiempo libre, así que seguramente no estará tan actualizado, pero tengo muchas ganas de sacarlo adelante. Además, siempre habrá algo que contar.
También puedes, Beatriz, coger tu portátil y pasear por la ciudad, porque ahora con todas las redes wifi que circulan abiertas, a lo mejor ese problema lo resuelves.
No puede resolver.
Este apartado del diseño y esta no preocupación por el diseño a priori, porque aquí se mencionan dos cuestiones. Una es el diseño, la estructura de la página, del blog, uh-huh. y otra sería los contenidos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los contenidos, parece que hay bastante unanimidad en ese aspecto de que Juan lo describe muy bien como mapa, mapa de mis intereses, ¿no?
Sí, de sacar el momento en el que lo están haciendo.
Sí, pero esa característica de registro, sí, como dibujado, sí, mapa, y que en definitiva va como recogiendo más o menos documentos en paralelos o nexos y tal. Esa sería la cuestión, digamos, de los contenidos que parece como muy compartida, ¿no? En cambio, la otra cuestión del diseño, quizá este desinterés, digo, aparente, yo creo que es aparente, porque, claro, no podemos olvidar que todo esto se basa en instrumentos que ya están diseñados. Uh-huh. O sea, hay una estructura debajo, hay unas matrices de los blogs. De hecho, que cuando se activa un blog, el primer paso que se da es la elección de una matriz. Ya te marca incluso una pauta de contenidos. Y esto da esta característica tan común a tantos blogs, en la que, bueno, hay un cuerpo central donde se van sucediendo los sucesivos envíos, ¿no? Uh-huh. Y en los laterales pues está la información del autor o de la autora, los links, y las, claro, esto es una matriz. Ajá. Y es compartida por todos, y esto destaca un poco la potencia del sistema en sí mismo, o sea, que casi que impone un juego muy concreto. Ajá. Y eso hace no tan necesario, en principio, criterios de diseño a la hora de pensar en un blog. Ajá. Esta es una gran diferencia, por ejemplo, con la idea de enfrentarse a hacer una página web. Claro, cuando haces una página web partes de cero, partes con la hoja en blanco. Uh-huh. Ahí sí que tienes que pensar el diseño, tu estructura de contenidos y tal. En el blog, no. Simplemente tienes que pensar en todo caso en las cosas que te interesan, tus contenidos y lanzarlos. Uh-huh. Porque estás utilizando una matriz que ya resuelve toda esa parte.
Uh-huh. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Consigues mantener la periodicidad que has previsto? Uh-huh. Bueno, aquí podemos mencionar la respuesta de Álvaro Carnicero, que de alguna manera abarca unas cuantas que hemos recibido. Y dice: no me he autoimpuesto una periodicidad. Como tal afición que me lo tomo, escribo cuando encuentro una estimulación para ello y además creo que sirve enseñarlo. Los comentarios son como una golosina para mí. Los escritos de los demás me estimulan para continuar. Uh-huh. Bueno, también la de Trazas, que dice: no, es un trabajo voluntario y de momento no da para comer y dejar de hacer otras cosas más prosaicas. Uh-huh. También podemos mencionar el uso que le da su blog Rafael Pasco, de arquitectura, diseño, arte, que dice: no lo tengo programado. A veces encuentro algo interesante en la red y lo pongo en mi blog casi como reflejo. A veces encuentro algo bueno y no tengo tiempo para leerlo y lo coloco en el blog para luego hacerlo con más tiempo.
Uh-huh. Hombre, esto ligaría con una prueba en paralelo que estuve haciendo la semana pasada, que era, respecto a la periodicidad, que era ver en qué momento aparecían los comentarios y los mensajes. Entonces observé que en horario europeo una parte importante de los mensajes, uh-huh, aparecían o a primera hora de la mañana, o a mediodía, o por la noche. Es decir, coincidiendo con los tiempos teóricos de no trabajo. Y la otra cosa que observé es que dentro de esa pauta, la publicación es, digamos, compulsiva. No está claro que haya una periodicidad, casi nadie tiene ese planteamiento. Uh-huh. En cambio, sí que veías que en un blog de repente aparecen cuatro comentarios. Comentarios, sí. Y en otro de repente aparecen siete, ¿no? Uh-huh. Y se estaba luego un mes, quietecito. O sea, que hay simultáneamente este doble factor, o sea, el tiempo que se usa para emitir los mensajes, ese tiempo coincidente con el tiempo de no trabajo, y por otra parte, este aspecto de la convulsión, de decir, bueno, mira, no hago, pero de repente, ahora, allá va todo, ¿no?
Ajá. Periodos. Bueno, ahí terminó nuestra encuesta, después, bueno, hay muchos que nos agradecen.
Y luego hay una parte libre, ¿no? De aquello, redacción libre.
Hay una, sí, redacción libre, que es un poco esto, todos, unos arquitectura y diseño arte, nos dicen: he conocido y he hecho buenos amigos por medio del blog, intercambio de información con muchos de ellos, como por ejemplo con Escalade. Uh-huh. Bueno, Juan Freire nos dice: solo aclarar que mi interés por la arquitectura y el urbanismo es puramente amateur, porque bueno, él es biólogo. Uh-huh. Bueno, la arquitectura me interesa como una forma de escultura a gran escala, o como diseño para hacernos la vida cotidiana más agradable.
Las ciudades me interesan por varias cuestiones, por ser sistemas complejos, quizás los más complejos, por su papel casi siempre olvidado en los ecosistemas.
Y para mí, los modos de innovación y creatividad de nuestras sociedades. Por ello, la gestión urbana me parece fascinante. Bueno. También ARC 507, bueno, hay una parte que dice: también en el blog tengo un enlace de mi portafolio que me ha servido por lo menos para contactar a un cliente que quiere una casita en el interior del país.
Bueno, esto es estupendo. Y esto identifica esta parte tan importante de los blogs, que es no tanto la informativa como la relacional, ¿no? A través de los textos. Hasta el punto que quienes emiten blogs, a su vez son lectores de otros y escriben en los otros blogs dejando sus comentarios. En la medida que esto ocurre, se establecen relaciones, se establecen amistades. Es posible que también se establezca algún tipo de conflicto, quizás los que mencionaba Miguel Villegas, pero incluso se producen sorpresas, ¿no? Como la que comenta AR507 hablando de este cliente que le ha aparecido.
Bueno, Bitácora Virtual dice: participo de esto por tratarse de un asunto entretenido y que puede ser un aporte para otros. Bueno, muchos nos felicitan por el trabajo que estamos haciendo y bueno. Bueno, Actos y Potencias de Manuel Tolosa dice: me parece muy interesante todo lo que estáis haciendo, el interés que mostráis vosotros hacia los blogs de arquitectura creo que es compartido por muchos, entre los que yo me incluyo, y seguramente más de uno se animará a hacer el suyo si por casualidad o no descubre en los blogs algo interesante.
Si no recuerdo mal, más o menos contestaron como 20 blogs, creo recordar, ¿no? Más o menos, siempre partiendo de que todo el trabajo para estas dos emisiones lo hemos realizado sobre la base del listado que está en la red A4IU, que administra Juan. Juan Alonso, sí. Y bueno, esto es un dato importante porque efectivamente se podría haber hecho de otra manera, o sea, hay más blogs de arquitectura, pero nos pareció que en esta red había una pequeña comunidad, que de hecho yo creo que es lo que hemos detectado. O sea, no por casualidad, ya a través de la encuesta, a través de las conversaciones que hicimos, se ve el hecho de conocer a los otros de la red, ¿no? Y bueno, esto enlazaría con una cuestión que también en algún momento podremos hablar, y que tiene que ver con esta cuestión de las tribus, la modalidad social tan comentada en este momento, y que bueno, yo creo que será tema o podría ser tema para un episodio completo. Este episodio, como comentábamos al principio, lo completamos con una conversación con Jesús Granada, y bueno, pues como es una conversación con Jesús Granada, lo mejor es que le llamemos. Vamos a ello. Hola, ¿está Jesús Granada, por favor?
Sí, soy yo.
¿Qué tal, Jesús? Somos Paula Mastioli y Félix Arranz, te llamamos desde el Centro de Enlace.
¿Qué tal?
¿Qué hay? Y tenemos mucha curiosidad y muchas ganas de saber de ti y de saber de tu trayectoria. Sabemos bastante de ti porque hemos visto una web fantástica, que es la que tienes, y en la que nos ha sorprendido la sistematización que utilizas, porque partiendo de ser de una web, un elemento de información de un fotógrafo, nos parecía como muy arquitecto. Y es que tienes un pasado de arquitecto, ¿no, Jesús?
Un pasado, bueno, por orden, en primer lugar, gracias por el piropo a la página web. En segundo lugar, el nombre de la web, mi nombre completo, .com, es jesusgranada.com. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta que me hace, un pasado de arquitecto, no. Un presente y además
y
bastante duro, bastante duro.
Bueno, ¿y cómo se concreta entonces esa relación? A ver.
Bueno, pues como bien dice, el tema de mi relación con la arquitectura, pues si no pasa nada, en un año seré arquitecto con licencia para matar, con mi fin de carrera ya terminado, pero por ahora, bueno, profesionalmente me ocupo de hacer fotografía de arquitectura desde hace 7 años, me alimento y vivo de este oficio. Y bueno, por ahora solamente a falta de terminar eso, el trámite del fin de carrera. Y bueno, pues como bien has comentado, en la web prácticamente se puede rastrear cuál ha sido mi trayectoria profesional los últimos 6 años, prácticamente.
De hecho, me has hecho recordar, me recuerdas que cuando hablábamos para preparar, para quedar, algo que siempre hacemos, por si alguien tiene alguna duda, en estas conversaciones por teléfono, me comentabas que te venía muy bien la hora que te ponía porque te iba a permitir darle plantón al contable, ¿no? O sea, que ver la fotografía, al menos en tu caso, te permite esas dos cosas, ¿no? Vivir de ello y darle plantón al contable.
Es un drama que llevo muy mal, porque tengo un trabajo que me permite gestionar mi tiempo como me da la gana, pero hay 4 cosas que tengo que hacer al año, que son 4 declaraciones trimestrales, que eso no lo puedo, no lo puedo posponer ni dejar, y lo suelo pasar bastante mal. Y bueno, entre hablar con vosotros y recibir al contable, pues prefería claramente hablar con...
Bueno, le podremos pasar un CD, ¿no?, con la grabación, por
favor. Sí, 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 ya le diré.
Sepa lo que ha pasado.
Ya le diré yo.
Te daré un consuelo, de todas maneras. Sabe que una parte importante de personas que nos escuchan lo son del otro lado del charco,
sí,
de América.
Sí.
Y claramente, por ejemplo, en Argentina, para que sepas, la declaración trimestral del IVA es mensual.
Ah, pues entonces les compadezco.
O sea, que las cosas siempre pueden ser un poquito más complicadas, ¿no?
Bueno, eso sienta bien, eso sienta bien.
Bueno, ¿cuál fue tu primer reportaje? ¿Cómo se dio esa circunstancia?
A ver, el primer reportaje que yo institucionalice así como el primero, realmente es un encargo que surge de manera casual de una estación de autobuses en Granada, de Paco Torres, conocido arquitecto aquí en Andalucía. Y bueno, digo, tengo el primer recuerdo porque nada más terminar el reportaje recibí la llamada, creo, en una semana, de unos 7 u 8 editores, tengo contabilizado.
Ajá.
Varios de España, varios de Sudamérica, un par de ellos en Alemania, pidiéndome esas fotos, cosa que a mí me pareció elogiosa. Y después de elogiosa me pareció sorprendente que me preguntasen cuánto valían.
Y no, bueno, estaba preparado para responder a eso.
No estaba preparado. Yo les pregunté a ellos, les respondí con la misma pregunta, que cuánto vale, cuánto valía.
Pero tú eres andaluz, bueno, tú no eres gallego.
No, pero pregunté realmente con franqueza, porque no sabía, pues bueno, toda la historia esta que ahora todo el mundo por fortuna ya conoce mejor, de la propiedad intelectual y de todos estos temas, pues bueno, en definitiva, como es un triángulo del que se nutren todos los vértices, pues los editores pagan a los fotógrafos por reproducir esas fotos, los arquitectos muy contentos porque se difunde su obra y bueno, y se alimenta un poco el círculo. Ese fue el primer reportaje, digamos así, profesionalmente, que yo, vamos, voy a decirte a ti que es el primero. Obviamente hay recuerdos anteriores, cualquier persona con una trayectoria creativa se tiran muchos años balbuceando, ¿no?, intentando conocer el lenguaje, intentando conocer el material, intentando conocer, pero oficialmente creo que fue en el 98, porque además fue dramático para mi trayectoria académica, empecé con ese reportaje.
Porque eso, mira, yo creo que has entrado en un tema que es interesante y seguramente del que muchas personas pueden tener dudas, que es el tratamiento económico y de gestión de propiedad intelectual de las fotografías de arquitectura. A ver cómo funciona, porque vamos a ver, si por ejemplo un fotógrafo le cobra a un arquitecto por un reportaje, esa propiedad pasa a ser compartida, es del arquitecto, ¿tú cómo resuelves esa ecuación?
A ver, yo la resuelvo siempre poniendo un ejemplo, vamos a ver. Es distinto que tú me digas a mí que yo te escriba una canción y luego me pidas además que te la cante, son dos cosas distintas, vamos, es un ejemplo que reduce mucho el tema, sería mucho más complejo. Pero es lo que pasaría entre los autores de canciones e intérpretes de canciones. En este caso los intérpretes serían los editores y los autores de canciones pues serían los que están en la sombra, que al final son los que mejor los que mejor viven. No saliendo un poco del tema, a mí un arquitecto que me encarga un reportaje, yo recibo solamente encargo, yo no busco reportajes, otro tema, me paga por hacérselo. No, él no paga por explotar ese reportaje. La explotación conlleva pues cualquier uso lucrativo de las fotos. Entonces un editor que haga una revista pues cobra a sus patrocinadores de publicidad y obtiene un beneficio en muchas ocasiones exagerado con el soporte fundamental de la fotografía de arquitectura. Cualquier publicación, salvo excepciones, hoy día tiene el 80%, hablando en centímetros cuadrados, que estamos acostumbrados los arquitectos, hablando en centímetros cuadrados, el 80% lo ocupan fotografía. Entonces, bueno, somos unos sujetos bastante maltratados en el circo editorial, pero al fin y al cabo, vamos, como aquel que dice, somos uno de los mayores culpables, junto, por supuesto, el autor de la obra.
La base parte de dónde surge el interés. Tú dices que en la medida que esa línea se inicia en una petición del arquitecto, del autor de arquitectura, que lo que quiere es un reportaje, salvo que no especifique que también quiere participar de la explotación, ¿no? Porque eso a lo mejor te ha ocurrido alguna vez.
Sí, ocurre sobre todo con estudios internacionales. Ellos están muy interesados porque saben que esa inversión la pueden recuperar.
Claro.
No voy a dar nombre porque está feo, pero...
Sí.
un reportaje con derecho de explotación puede costar hasta 10 veces más que un reportaje pues solamente por ejecutarlo. Vamos, por ponerte un ejemplo, yo tengo un reportaje del Cursal desde el año 99, creo que no me equivoco, sí. Y la semana pasada pues facturé a Venezuela pues casi
un
dinerito que me va a permitir, después de hablar contigo, tomarme una gamba debajo de la casa.
Quieres decir, no. Coger el avión, pero ojo que será a las 5 de la mañana de Sevilla, ¿eh? Ir a Barcelona.
Bueno, pues estamos muy cerca. En cualquier caso, el triángulo, como yo siempre lo llamo, es muy simple. Yo, por lo general, jamás he tenido conflicto en estos temas porque son muy sencillos. Las claves son sencillas. Bueno, suele haber, como en cualquier transacción económica, suele haber problemas, matices, pero bueno, esencialmente es eso. Vale, yo hago una foto y
queda claro. Creo que luego lo podemos dejar. Oye, ¿y cómo trabajas? ¿Trabajas solo? ¿Te gusta que el arquitecto esté contigo?
Pues me aprovecho de que los entiendo. Me aprovecho bastante que puedo llegar a entenderlo. Es una diferencia que ellos notan, porque yo he tenido estudios que han tenido pues todo tipo de fotógrafos, y los mejores, ¿no? Y que muchos siguen en activo, otros no. Y cuando me he sentado a arrancar la preproducción de un proyecto, a ellos les extraña mucho que yo les diga que me hablen, ¿no? Porque en el fondo, cuando a mí me encargan un reportaje de un edificio, yo siempre les digo que lo que quiero fotografiar son sus ideas, mucho más allá de fotografiar un objeto, porque al final el reportaje es distinto. Si tú fotografías un objeto o si tú fotografías la idea de una persona sobre un objeto.
Ajá.
Esto que suena retorcido, pues para mí es algo como muy natural, porque partiendo de una memoria, en caso de que el cliente esté lejos, o partiendo de una charla, de un café, yo por lo general saco el 60 o el 70% de mis reportajes, que no son muy extensos, los saco de esa charla. Porque, bueno, aunque sea por solo la deformación, digamos, la jerga o las intenciones de un arquitecto, pues me sirven, son la materia prima. Así prácticamente es como arranco.
Y esta idea del rescate, de la idea que está detrás de una arquitectura, ¿piensas que es una cosa compartida por las personas que se dedican a la fotografía de arquitectura o no?
¿La del rescate en qué sentido?
El rescate de la idea que está detrás de una arquitectura.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, hay una situación casi de patológica de todos los arquitectos que llegan a encargar un reportaje, en mi caso, que lo conozco lógicamente bien. Ellos llegan hastiados y absolutamente agotados y casi pues desencantados con lo difícil que es construir. Bueno, por supuesto, del entorno de Barcelona, no trabajo mucho por allí, yo conozco aquí el del sur. Suelen ser años lo que se tarda en conseguir que una obra se inicie, suelen ser años lo que tarda una obra en terminarse, y luego al final no se termina como el arquitecto quiere, de tal manera que ellos vienen y bueno, cuando terminamos el reportaje y se lo entrego, hay una especie de reconciliación de ellos con la obra que a mí me alegra mucho. Es como si yo fuera heladero y vendo. Nadie va a comprarse un helado triste y tampoco nadie viene a hacerse una foto apenado, ¿no? Llegan muy cansados, llegan incluso diciendo, no sé si este edificio merece un reportaje o tú cómo lo ves. Entonces, bueno, hay una labor ahí que por supuesto no facturo, pero hay una labor de psiquiatra considerable, pero lo que también me hace respetar mucho el trabajo al que me enfrento, ¿no? Yo puedo estar un día...
psicólogo acunador, por lo que estás comentando.
Sí, bueno, es algo que con el tiempo he ido viendo que les alegra mucho y tiene mucho que ver también con el esfuerzo, como te digo, porque...
Esta aspiración, digamos, de recuperar la idea,
en
un orden tan no concreto, quizá explica por qué en la mayoría de las fotografías de arquitectura nunca aparecen personas.
Bueno, que aparezcan o no es algo tan peregrino como... Bueno, voy a empezar por la anécdota. Ayer terminé de editar la página web, que en la actualidad en portada tiene una estación de autobuses, y si se observa el reportaje, verán que hay estratégicamente repartidas personas. Estas personas están tapando papelera.
Ajá.
¿Vale? Esto es algo que a mí me ahorra trabajo de postproducción. Porque, bueno, el arquitecto me pidió que Personalmente me iba a ceder una llave inglesa para quitar la papelera, entonces prefería o hacer una labor de atrezo y de dirección de actores o borrar en Photoshop la papelera, pero nunca quitarla. Y luego a veces sí que hacen falta personas o no, cuando el espacio, cuando tu intención fotográfica lo requiera. Hay algunos espacios, pues digamos, donde no hay ninguna referencia arquitectónica, de ningún elemento que te diga qué tamaño tiene eso, y a lo mejor te interesa contar qué tamaño tiene o a lo mejor no. Eso mezclado con la óptica, mezclado con la calidad de la luz, al final lo que te lleva es a contar, a describir un espacio con una fotografía. Pero bueno, para mí es algo bastante peregrino, ¿no?
Para mí no, ¿eh? Es algo que siempre me ha sorprendido. ¿Sí? Sí, porque, no, a ver, partes de la base, intentas compartir la idea de que lo que produces como arquitecto, la arquitectura en definitiva, tiene un destino que es albergar actividad humana y de la manera más sensata y razonable posible, ¿no? Eso como una cosa que está en el fundamento, en la base, ¿no?
Sí,
hoy aparecen otras consideraciones. Entonces, claro, nunca ha dejado de sorprenderme ese hecho, que cuando aparece el rescate de la idea que está detrás de la arquitectura, siendo que una idea que está más por debajo todavía es el hecho de albergar la actividad humana, hacerla posible, ¿no?, y hacerla amable, resulta que en ese rescate, en esa imaginería, ¿no?, del reportaje, ha desaparecido la persona, que en principio es quien daría sentido.
Bueno, también estás hablando de las fotografías editadas, ¿eh? Estás hablando de las fotografías que te llegan a través de papel. Yo tengo mucho material de muchos arquitectos que me piden que vaya y le haga un reportaje de cómo envejece la obra. Tengo un caso extremo, por ejemplo, que es Guillermo Vázquez, que obras de hace 25 años hemos vuelto a fotografiarlas, incluso con vegetación que oculta la propia arquitectura, ¿no? Una fotografía en especial que yo le decía a Guillermo, aquí es que no se ve ni un puñetero ladrillo. Y dice, no, pero esto es lo que esto es lo que yo quería, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay mucho material que el fotógrafo produce que no se edita ni se distribuye, eso. Pero bueno, sí estoy de acuerdo en que se debería pensar un poco más en...
Hay una cosa que sorprende en tu web cuando das un poco el informe curricular, digamos, ¿no?, de las arquitecturas o los arquitectos para los que has trabajado. Utilizas un sistema de organización que es el del abecedario, ¿no? A, B, C, D, arquitectos que empiezan con A, con B, con C. Y es curioso ver que prácticamente todas las letras has conseguido trabajar para arquitectos. ¿O te falta alguna letra?
Me falta la X. Estoy deseando de que algún arquitecto japonés de apellido impronunciable me encargue. Creo que me falta la X. Nunca lo he mirado despacio, pero sí, creo que...
Pero en cualquier caso, es un hecho significativo que hayas conseguido completar prácticamente el abecedario. No, y esto habla de una labor importante, o sea, de un volumen de trabajo y de reconocimiento, si quieres, pues importante. ¿Cómo viajas? Esos viajes que tienes que hacer, ¿qué transporte usas? ¿Cuál es tu...?
Pues uso mi coche y un iPod lleno de canciones y programas de radio. Soy un vicioso de los podcasts de cocina, es decir, escucho recetas de cocina mientras conduzco y bueno, es mi segunda oficina. Prácticamente paso, casi todo mi trabajo lo hago solo, no tengo ayuda en el estudio, la ejecución la hago yo también solo. Y yo siempre digo que el coche es como una ermita, tengo una vida muy ermitaña, siempre, bueno, dedicado a la fotografía, en mi horario de trabajo, y la mayoría del tiempo se pasa en el coche, lo habitual es desplazarte al sitio, se suelen pasar un par de días, si el lugar de trabajo está lejos de mi sitio de residencia, pues paso un par de días, tres. Se trabaja observando el edificio, tal vez el primer día, viendo qué luces convienen más para las intenciones que tú quieres, y el último día se saca la cámara y se dispara. Es tal vez lo más...
¿Y vas fotografiando esos paisajes o no, solo las obras de arquitectura?
Hola, buenas tardes. Esta ha cambiado la voz.
Sí.
¿Qué tal, la Pau?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tal? Repíteme la pregunta.
Bueno, tanto viaje y tantos paisajes que vas viendo, si también los vas fotografiando, si te interesa o no.
Claro. Estoy además en un territorio en el que cada 200 kilómetros el paisaje cambia. Y ahí tengo mucho material que se edita, no tal vez los círculos de revistas especializadas, pero sí que tengo hasta vallas de carretera con la playa de la Concha y este tipo de cosas. Pero mucho más allá del paisaje típico. Uh-huh. Sí es cierto que aquí en Andalucía hay un paisaje en el que, bueno, ahora por fortuna los geógrafos y geólogos se están incorporando, o están los arquitectos incorporando al discurso, uh-huh. y se empieza a hablar mucho de cosas que a mí me interesan bastante, por lo menos en su apariencia, no sé. Uh-huh. Y tenemos desde los paisajes de plástico de Almería hasta las marismas en Huelva, o si no habéis estado nunca, en la zona de Algeciras, pues casi parece que estás ahí, tardes que parece que estás en Escandinavia. No sé, yo creo que la base fundamental de mi trabajo es el placer tan extremo que siempre se siente antes de llegar a cualquier sitio a trabajar, porque uh-huh. Andalucía es un territorio extensísimo, uh-huh. y para hacer cualquier cosa, pues tienes que pasarte un buen rato al volante.
Supongo que te hace, Paola, esta pregunta animada por ver un poco la estructura de tu web, uh-huh. antes la información, porque efectivamente está estructurada en 7 apartados.
Sí.
Uno que es de portada, que le da un carácter como de revista, luego hablamos un poquito de esto, arquitectos, que es la relación que hemos comentado, pero luego abordas tipologías y localizaciones. El hecho de hacer mencionar lugar quiere decir que le estás dando importancia precisamente a ese factor, ¿no?
Sí, yo confío en que alguien pues le sirva esto y bueno, con una base, digamos, documental, fotográfica, pues intente deducir, que no sé tampoco para qué sirve, pero intente deducir si hay alguna relación entre la arquitectura y el lugar, en el caso real de estos proyectos realizados. Yo tengo mi teoría sobre bueno, cuestiones productivas, cuestiones logísticas. Hay mucha diferencia aquí en Andalucía entre una provincia y otra, entre el litoral y el interior, entre zonas rurales y zonas de ciudad, pero bueno, tal vez eso le corresponde a alguien más sesudo organizarlo, pero sí, claro, que me parece fundamental, por lo menos, insisto, en Andalucía, que es una región que, bueno, creo del tamaño de Austria, por ejemplo, y en la que no somos tan parecidos como se puede intuir. Yo soy, por ejemplo, de una zona del norte de Jaén, yo nací en Linares, y te aseguro que tengo más de mesetario y de castellano que de gaditano. No digo esto en detrimento de los gaditanos, que son personas estupendas, además tienen una ciudad maravillosa, sino para que os hagáis una idea de la amplitud que aquí se vive, ¿no? La diferencia entre, aparte del carácter de la gente, pues sistemas constructivos, capacidad constructiva, desarrollo económico dentro de la propia comunidad andaluza.
Oye, ¿y en alguna ocasión, Jesús, te ha ocurrido que has tenido que rechazar un encargo?
A ver, que rechazar encargo.
Dice, mira, esto no lo voy a hacer.
No lo voy a hacer. Sí rechazo encargos. Rechazo encargos, pero porque la primera condición que pongo es la de yo sentarme con mi cronograma y decidir cuándo lo puedo hacer. Siempre pongo el ejemplo de que yo tenía un vecino que era luthier que hacía. Bueno, que se dedicaba a rehabilitar instrumentos y fabricaba guitarras, y entonces él me decía, yo sé que puedo hacer 3 guitarras muy bien al mes, puedo hacer 6 peor y puedo hacer una perfecta. Bueno, pues para mí el número ideal de reportaje lo tengo perfectamente calibrado, la intensidad con la que me quiero dedicar al reportaje sí la tengo muy bien dimensionada, entonces hay ocasiones en las que me dicen, oye, mira, pues vente a Canarias a hacer tal obra, y bueno, mira, pues hasta diciembre no puedo, y bueno, si eso se puede llamar rechazo, es la cuestión más frecuente. Y luego otra menos frecuente, pues bueno, por cuestiones pecuniarias sí que el rechazo no lo hago yo, el rechazo lo hace el cliente porque decide aceptar un presupuesto distinto, simplemente.
Esto, tenerte en cuenta a ti mismo, que es el factor determinante, como dices, para poder aceptar un encargo a priori.
Sí.
Es una cuestión que también está detrás de tu manera de hacer fotografía. Te explico. Sí. Antes comentabas una intención que es el rescate de la idea, ¿no? Lo que estaba al principio.
Sí.
Yo estaba recordando una charla de Lluís Casals, que fotógrafo de arquitectura, que recuerdo que razonaba un poco su dinámica, lo que él aportaba, en base a 3 ideas, ¿no? Él decía que una era esa idea de fotografía siempre el alzado. Lluís Casals se define como un fotógrafo de alzados, ¿no?
Sí.
Y busca siempre esa situación, esa localización en la que es posible rescatar el valor del alzado.
Sí.
Lo cual también le condicionaba técnicamente, porque le requiere entonces un tipo de utillería y un tipo de maquinaria para no fracasar en el rescate de la línea recta, del ángulo, etcétera, ¿no? Luego otra cuestión que decía era una idea que le venía de su fascinación de joven por los tebeos de Hergé, de Tintín, sí, y todo lo que es la línea clara, ¿no?
Sí.
Hablaba de esa fascinación, que era algo que él inevitablemente llevaba adentro y que de alguna manera insistía en salir en sus fotografías, ¿no?
Sí.
Y luego el tercer concepto, es decir, el rescate del alzado, ese valor de la visión frontal, la línea clara, pero él decía el IVA. El IVA era el valor añadido, que es esa cosa, el regalo, también decía, ¿no?
Sí, sí.
Esa cosa que tiene que ver con plantarte en un lugar, en una situación en la que ya ni el arquitecto la ha previsto.
Sí.
Y que tiene que ver con una situación relacionada con el sol, una sombra esperada, el paso de algo. ¿Cuáles son tus bases en ese sentido? ¿Qué es lo que pones tú? ¿Lo tienes localizado ya?
A ver, bueno, en cuestiones logísticas, por el uso de una determinada técnica, ya eso te condiciona o digamos que te rellena dentro de lo que es la cantidad de fotos que tendrá el reportaje, te rellena una serie de fotografías casi básicas, ¿no? Como en la gimnasia artística hay una serie de ejercicios que están todos obligados a hacer, bueno, pues prácticamente esto de buscar el alzado o buscar su situación urbana, más allá está, es casi obligado. Me interesa mucho lo que dice el IVA porque es algo que yo siempre he pensado también, que es lo que realmente esperan de mí. Si esperan esos ejercicios básicos, ¿no? Bueno, pues el doble mortal o lo que fuere, pero además esperan que le descubras un edificio que ellos no conocen. Esto es el trabajo más duro. Evidentemente tiene que ver, para mí, tiene que ver con, ya no solo con la intensidad con la que lo hace, sino la cantidad de tiempo que le dedica. Por lo general, las 10 primeras fotos de un reportaje, vamos, así ahora que no escucha casi nadie, las 10 primeras fotos salen en la primera media hora. Las otras 10 posiblemente tarden 2 días en sacar. Entonces, esto que cuenta Luis de una manera perfecta, me siento totalmente identificado con él. Lo del alzado tal vez sea la fotografía que el arquitecto te trae, que a él le ha resultado imposible hacer, ¿no? Nosotros, la mayoría de los fotógrafos de arquitectura utilizamos angulares extremos, unos angulares que si la gente supiera la cantidad de espacio que cabe en ese angular, vería el truco de la fotografía de arquitectura. Y también usamos cámaras que nos permiten, digamos, levantar el cuello sin que las líneas verticales se vayan. Entonces, si cierro la conversación con lo que te he dicho al principio, ¿no? Si ya solamente el uso de una determinada técnica te obliga casi a hacer una serie de fotografías básicas.
En cualquier caso, por lo que me dices, te encuentras en un momento de tu trayectoria en que más te adscribes a cuestiones que localizas en personas que puedes considerar como maestros o que, bueno, han demostrado claramente lo que aportan, ¿no?
Sí.
Que no tanto en la preocupación de todavía intentar indagar cuáles son los elementos que estarías aportando. Y si eso es así, ¿tienes referentes de otro tipo? Aparte lo que puedan aportarte otros fotógrafos de arquitectura, ¿miras la historia de la fotografía? ¿Tienes tus iconos?
Sí, claro, eso siempre, ¿no?
¿Aborreces o adoras a Keaton? ¿Dónde estás?
No, a mí lo que más me interesa, por ejemplo, la inmensa mayoría de composiciones o de estudios que hago, fundamentalmente son cuadros del siglo XV o siglo XVI. Canaletto, por ejemplo, no hay nadie mejor que componga un paisaje de Canaletto. Te hablo ya no solo geométricamente, sino en cuestión de gradación de luz, que es cada vez lo que a mí más me interesa, ¿no? Es decir, cómo fabricar un proscenio, o cómo fabricar un fondo de escena para que interese, para tú focalizar la atención del receptor en un determinado espacio, es lo que más me interesa. Eso los fotógrafos no lo sabemos hacer, eso lo saben hacer los pintores. Y luego, en relación a lo que es una trayectoria ya específicamente de fotografía y arquitectura, pues por supuesto yo le tengo una admiración infinita a Isao Suzuki, que es el alma mater del croquis, ¿no? Es una persona que además he visto trabajar y parece que hace karate en lugar de fotografía. Es algo impresionante, además cómo trabaja en la cabeza. Y bueno, he tenido la inmensísima suerte de poder estar con él en algunos reportajes y es admirable. Y bueno, sobre todo admirable, y algún día se hablará de eso, el tío lleva 20 años fotografiando arquitectura en todo el mundo. O sea, que es un caso extraordinario. Luego, ya por citar gente que admiro en la sombra, aunque se prodigan poco editorialmente, Luis Casal me parece un ejemplo de sensibilidad y de perfección técnica destacable. No lo conozco personalmente, o sea que no estoy elogiando a un amigo, por desgracia, pero sí me han, sus fotografías siempre me han merecido más atención que la de otros.
Supongo que también de las aficiones como fotógrafos de otros arquitectos, estoy recordando ahora las los reportajes fotográficos de Coderc.
Claro,
de tauromaquia, ¿no?
Sí. Trabajos muy interesantes e incluso las propias fotos que la gente con la que trabajo me aporta. Me interesa a mí cualquier tipo de material que produzca la gente que viene a pedirme algo desde el punto de vista creativo. A mí me interesa, ¿sabes? Lo que piensan, lo que han escrito, lo que han fotografiado, porque allí están las claves de lo que ellos quieren. Al final, aunque realmente lo que ellos más valoren al final es lo de ese IVA, si saben que hay una fotografía básica que tienen que tener, ¿no? Pero cualquier material es válido, ¿sí?
Y así, ¿tienes un recuerdo especial de alguno de tus reportajes, aquello que dices, es que este me ha salido redondo?
Ah, pues, bueno, coincide con que uno de los que más me dio a conocer. Yo considero que mi trabajo en el Kursaal, junto tal vez al del Mubin de Guillermo Vázquez en Valencia, son dos de mis reportajes más conseguidos, es decir, donde más cerca he estado de conseguir lo que quería conseguir. Y en especial el del Kursaal, sí. Porque creo que fueron 8 días de trabajo. Casi me pierdo una Navidad con la familia y también estaba en Madrid pasaje esperando con los brazos abiertos el reportaje. Y bueno, aparte lo voy a decir aquí, creo que sigue siendo el número de pasajes que más se ha vendido jamás. El número 13 me aparece en portada. Además, dieron un uso editorial muy inteligente a las fotografías y, bueno, eso a cualquier persona que hace cualquier cosa le congratula que le digan que le ha salido bien.
Está claro que además Pepe Ballesteros hace un gran trabajo, ¿no?, desde pasajes.
Sí, bueno, y además una de las personas en el tema editorial que he conocido más receptiva, es decir, que sienta pregunta y, bueno, lo hace muy bien. Aparte, lo he conocido en otras facetas y me parece un tío que está produciendo una serie de cosas que solamente por el hecho de ser distintas merecen ser atendidas.
Has mencionado que el reportaje del Kursaal lo hiciste en invierno, jugándote.
Bueno, Navidad, claro.
Las vacaciones de Navidad. ¿Tienes una preferencia? ¿Te influye el factor estacional en los reportajes?
Hombre, eso no se puede elegir. A mí el yugo mayor que tenemos los fotógrafos de arquitectura es la fecha de entrega de la obra. Por desgracia, el atropello al que se someten las obras cuando se ocupan, pues casi impiden que se puedan hacer, restricciones, ¿no? Casi impide que se pueda hacer un reportaje una vez que esté en manos del propietario del uso. Con lo cual, lo del tema estacional no se puede elegir, pero sí es cierto que cada uno tiene preferencia o sus trucos a la hora de trabajar. No sé, por ejemplo, en invierno las jornadas son agotadoras porque empiezan muy tarde por la mañana y prácticamente no se para mediodía porque las luces son válidas todo el tiempo. Sin embargo, en verano hay días que te levantas a las 5 de la mañana para empezar a trabajar a las 7 y media y a las 11 has terminado, porque la luz, al menos para mí, de las 11 a las 6 de la tarde es inútil. Con lo cual, bueno, sí afecta un poco al ritmo de trabajo y al plan de producción, ¿no? A la escaleta que siempre se prepara uno para saber cuándo comer, cuándo descansar, cuándo fotografiar y cuándo viajar.
Jesús, hablemos de tu web. A mí me ha parecido, te digo mi opinión personal, que es una buena revista de arquitectura. Porque ¿quién mejor? Fotógrafo. De entrada se libera de los derechos de autor.
Me sale baratísimo.
Te sale muy barato. ¿Has tenido esa visión? ¿Has podido ver que quizá tu web no tenía por qué ser una web anunciativa de una oferta profesional, sino que podía tener también esa generosidad, ¿no?, esa oferta documental? Y bueno, tu web tiene portada. Algo que tiene portada tiene una vocación editorial también, tiene una vocación de revista. Es así, eres editor a su vez.
A ver, te has adelantado un poco al tema. Yo tengo entre manos un proyecto que lógicamente tiene que ver con explotar mi foto. Eso suena un poco excesivamente capitalista, ¿no? Sí me gustaría que todo este uso que yo he descubierto que la web tiene, que mucha gente celebra y que y que mucha gente usa, pues de que tuviese un soporte un poquito más mejor estructurado. Uh-huh. Entonces sí que está surgiendo en mi mente empresarial una casi una transformación hacia preocupaciones editoriales. Pero preocupaciones editoriales que tienen que ver con la novedad de usos nuevos, pues, bueno, por supuesto de la red, en el que ya tengo alguna experiencia, incorporar tal vez la imagen movimiento y el vídeo, en el que también tengo alguna experiencia, aunque no lo he usado nunca como tema profesional. Uh-huh. Y bueno, finalmente esta experiencia de la que estoy siendo partícipe, ¿no? El uso del podcast y del, uh-huh, y de la palabra dicha, ¿no? Del autor. Bueno, con toda esa mezcla, en Andalucía Arquitectura, que se llama, ya lo puedo avanzar, andaluciaarquitectura.com, es un proyecto que lleva cociéndose unos meses, que es muy poco para una cocción de algún proyecto editorial, y bueno, pues casi como todos estos proyectos, está ahora en la fase de la búsqueda de financiación y la búsqueda de participación, que tal vez sea lo menos costoso. Sí. Entonces, bueno, esa forma que tiene mi web, quiero que sea una organización aséptica, ¿no? No, uh-huh, no quiero privilegiar a nadie, a ningún proyecto frente a otro. Yo no soy crítico de arquitectura, uh-huh, pero sí quisiera que estuviera mejor organizada. Entonces, llamarlo Andalucía Arquitectura en este mundo ya en el que tenemos acceso a cualquier tipo de información, yo creo que la gente cada vez buscamos contenidos más específicos, ¿no? En lugar de decir, bueno, yo he llegado a ver publicaciones que se llaman Arquitectura Europea, ¿no? No sé, yeah, cómo alguien puede, abarcar dicha empresa. Pero tal vez lo más honesto con mis planteamientos era decir, bueno, Andalucía Arquitectura, aunque no la conozco toda, por supuesto, uh-huh, y es un poco pretencioso, pero sí, la mayoría de lo que yo pueda enseñar tiene que ver con Andalucía. Puede interesar más o menos, pero por lo menos ese ofrecimiento está bien organizado.
Y es algo que efectivamente localizaba en tu revista web, uh-huh, ¿no?
Sí.
Eso es Granada. Sí. Y además un valor específico muy interesante en la medida que creo que dejas abierto una cuestión que en una publicación editorial normalmente no se deja abierto. En tu web ocurre una cosa, y es que es posible ver los reportajes fotográficos, es posible leer la memoria del proyecto,
sí,
y supongo que en algún momento también será posible ver o consultar algunas de las imágenes gráficas, los documentos, sí, que sí, tienen, sí, que ver con el proyecto, ¿no? Sí, lo que, sí, no hay, sí, lo que no hay nunca, mm, es el comentario crítico o la explicación. Eso es algo que queda abierto, entiendo, a quien recibe esta información, y es un trabajo que viene a continuación.
Sí.
Yo creo que esa especificidad, o sea, ese dominio que ya está presente por los encargos que resuelves fundamentalmente, que casi todos, ¿no?, en un porcentaje importante se dan en Andalucía.
Sí.
Sería un primer rasgo de especificidad. Y esa segunda cuestión de aprovechar tu condición de, como decíamos, de no tener que pedirle cuentas a nadie para, sí, poder poner las fotografías y hacerlo directamente, sí, pero acompañándolo de los textos en los que está eso que tú has ido a rescatar, la idea de origen del proyecto, los textos de la memoria del proyecto. Y en cambio, evitar ese otro comportamiento que es, bueno, ya los voy a explicar. Pues no.
Yo creo que sí, puede ser un trabajo de una persona que en pijama y en babuchas en su casa, uh-huh, llegue a ver este último proyecto, por ejemplo, la estación de José Antonio Carvajal y, uh-huh, Nicolás y Rodrigo. Pues bueno, ya hay cierto filtro crítico, si cabe, por decirlo, cierta visión del fotógrafo, eso es inevitable.
Claro.
Lo que sí es cierto es que no es habitual dejarlo tan abierto. A mí me parece mucho más honesto, porque el centímetro cuadrado de papel en España, vamos a decirlo, claro, está caro, y publicar, uh-huh, es muy difícil. Uh-huh. Pues bueno, pues porque las editoriales tienen sus líneas, las editoriales también tienen sus patrocinadores. Uh-huh. Entonces, vamos, yo lo sé recientemente, ya hablo como consumidor de revistas de arquitectura, el, uh-huh, criterio es el criterio es la falta de criterio, ¿no? O sea, yo puedo, uh-huh, ver una revista que me guste más o menos, pero si tiene una línea editorial, si tiene una coherencia, pues me siento más cómodo con ella que otras que, bueno, que por desgracia, tengo la inmensa desgracia de conocer cómo funcionan, la que más patrocinadores consiga de la ficha constructiva es el que publica. No es el caso de todas las revistas, mm, pero bueno, también los editores dicen, en mi dinero, en mi trabajo, y hacen lo que quieran. Con lo cual, cuando yo hice esto de la web, pues pensaba que bueno, que jamás me dedicaré a la crítica de arquitectura, porque al igual que no sé bailar, no sé escribir, mm-hmm, y bueno, lo más lo mejor que puedo hacer yo con cualquier persona anónima a la que...
Tomando esa decisión de algún... Sí. Lo que estás haciendo es participar, yo creo que de un movimiento que cada vez es mayor y se manifiesta en más lugares, que es, no el desprecio, pero al menos el abandono de la intermediación. Sí. En favor de promover situaciones de relación directa entre quien recibe algo, ¿no? Y sí. quien lo ha producido. Yo sí, creo que sí. eso es algo que o está o no está. O hay una voluntad de intermediar o no, todo lo contrario. A mí la sensación que me ha dado viendo tu publicación es que esa voluntad es exactamente de no intermediar. Oye, Jesús, ¿usas Hasselblad? ¿Eres fotógrafo digital o
no,
practicas la emulsión?
Cosas más extrañas. A ver, la Hasselblad es una máquina de un formato que habitualmente, bueno, coloquialmente se llama formato medio, suele... Es una película de un ancho de carro de 6 centímetros, se le suele llamar de 120 o 120, lo que produce negativos o positivos en nuestro caso, en diapositiva, de un tamaño máximo de 6 por 9 o 6 por 12 centímetros. Yo trabajo con una cámara que es la del trapo en la cabeza, la de la cámara de toda la vida, se llama cámara de banco óptico. Ajá. Y es la que permite pues el uso de los angulares, o sea, de auténticas joyas de la óptica humana, y bueno, y permite también el uso de un negativo grande, de hasta 10 por 12 centímetros, en pocas ocasiones 13 por 18, pero algunas cosas para publicidad de coche he hecho para obtener mayor definición. Y es una cámara con la que me siento ahora mismo cómodo, porque es la herramienta que mejor manejo. La inmensa mayoría de los arquitectos que me llaman siempre preguntan por esto, ¿no? Por la placa, lo que ellos conocen la placa, porque saben que en la placa, por lo menos el tipo de de cliente que tengo yo, que suele ser bastante exigente y sabe muy bien lo que quiere, pues bueno, quieren ver los originales, y los originales suelen ser paridos por esta cámara. Es Sinar, no sé si se puede decir, no me sin problema, se llama, es óptica alemana, Rodenstock, en fin, es lo...
Fíjate, revisando un poco las emisiones que hemos hecho hasta ahora, se ha dado una circunstancia en absoluto prevista, pero que se da, y es que iniciábamos... bueno, a mitad de recorrido, que es cuando se manifiesta esto, hablábamos con Javier Planas hablando de M3 y terminábamos hablando con Santi Cirujeda, andaluz,
compañero mío de clase,
compañero tuyo de clase
y de bueno. fatiga, sí.
Bueno, pero claro, seguíamos hablando de los blogs y nos encontramos con que la mayoría proceden del sur, una buena parte de Sevilla, ¿no?
El calor afecta a las cabezas.
Eso es, abordamos la cuestión de las nuevas generaciones, de quién está tomando el relevo en la identificación de las imágenes de arquitectura, y aparece Jesús Granada. Jesús, ¿qué está pasando en Andalucía?
No lo sé, eso quisiera saber yo. Realmente, yo lo que sí he visto de la gente de mi quinta, si se puede hablar así, es que ha sido gente muy inquieta y muy activa en el tema del desplazamiento, del viaje, de la preocupación por lo que sucedía fuera de aquí, ¿no? En el caso de Miguel y Santi, este tema del viaje ha sido casi extremo. No sé si Miguel ha pasado un par de años en Holanda, y bueno, Santi nunca se sabe dónde está, y así podría dar una lista extensísima. Y hay gente que bueno, dicho así rápido y mal, está volviendo. Entonces está volviendo pues con la mochila llena pues de inquietudes, la mochila llena de propuestas, y realmente se está enfrentando a una situación real que es muy dura, ¿no? A la mayoría de ellos les cuesta empezar a construir, a la mayoría de ellos les cuesta pues hacerse un sitio aquí en el terreno profesional, pero cuando se consiga, creo que se va a ver realmente al relevo, ¿no? Ahora mismo se puede intuir, y gente inquieta y curiosa como vosotros podéis adelantaros a qué puede suceder, pero sí es cierto, es una observación buena y...
Bueno, se añade más factores, Jesús. En este momento la escuela que tiene más estudiantes en España es la de Sevilla también.
Ah, vale, por eso encuentro aparcamiento cada vez que voy.
Hay que pasaros a las motos, como se hizo en Barcelona hace ya tiempo.
Sí, sí, no, aquí hay que pasar directamente al helicóptero, porque es una ciudad pequeña, pero no entiendo por qué hay tantos atascos.
Y supongo que de alguna manera también el papel de las instituciones algo influirá. La Junta de Andalucía, no lo sé, el Colegio de Arquitectos, la propia escuela, ¿cómo ves? ¿Están actuando estas instituciones en favor de la arquitectura en Andalucía?
Pues yo creo que te equivocas de persona para preguntárselo, porque estoy bastante al margen de esta situación, pues...
¿Lo promoverán exposiciones o no?
Sí, hombre, yo sé que hay movimiento, pero por lo general, en comparación con lo que vemos que hay por ahí, no sé, si Madrid y Barcelona, que siempre es casi el espejo en el que intentamos mirar, estamos años luz todavía. Es decir, puede haber materia gris, pero si no hay soporte institucional, si no hay ese mecenas que todos necesitamos en nuestra vida para que las cosas arranquen, pero sí es cierto que vamos con plomo en los pies, pero bueno, con cargados de intenciones que a lo mejor se materializan en que un pirado tiene una web con miles de fotos, otro tiene un blog, y el Santi Cirujeda, pues, es un caso, pues, casi inclasificable, ¿no?
Desde luego, lo que está dando la sensación, efectivamente, es de que algo pasa en Andalucía. Me da la sensación de que algo pasa porque una parte de los andaluces que están vinculados a la arquitectura han decidido no mirarse a ningún espejo, sino más bien al contrario, construir su propio camino. Sí. Y en ese sentido estamos viendo rutas precisas, específicas, como la de las personas que hemos mencionado y como es el caso de la tuya, que tan bien reflejada se queda en la web, en tu web. Jesús, te agradecemos la conversación.
Gracias a vosotros.
Y bueno, lo dicho, Jesús. Bueno,
muy bien.
Chao, hasta luego, gracias.
Muchas gracias.
Pues yo creo que Jesús nos pone en la pista, a través de la conversación ha salido, no era algo pensado, o sea, decir con sinceridad esta situación que, bueno, de manera casual se nos ha dado, se nos ha puesto encima de la mesa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Andalucía? ¿Qué pasa en Sevilla? ¿No? Y bueno, nos encanta también participar de ponerlo en evidencia. Bien, ahora terminamos la emisión de este podcast. Yo creo que la dedicación, en este caso, tendría que estar vinculada a la luz. Y como con esto de las dedicatorias cada vez lo hacemos peor, pues es que es la parte que no preparamos. Entonces, pues no lo sé, la podríamos dedicar a los fotones. Que se me ocurre que está ahí por el medio jugueteando entre la cámara y la arquitectura, y que también está en el inicio siempre de la arquitectura, esa maravilla que es la luz, ¿no? ¿Qué haríamos si no hubiese la luz? Bueno, bien, el próximo podcast seguramente, siguiendo este ritmo semanal, lo dedicaremos ya a dar entrada a grabaciones vinculadas, relacionadas con los pliegos. Concretamente pensamos que será la conversación con el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Es una conversación grabada en 2003 y que, bueno, pone, esperemos, la calidad como arquitecto y humana de Mario Roberto, con el cual pasamos un rato, además, estupendo. Nos reímos mucho. Y bien, despedimos aquí la emisión. Muchas gracias. Y los peces. Esperamos sus peces. Un abrazo y hasta la próxima emisión.
Chao, hasta la próxima.